se queja, pero creo que también no tenía razón.
Profe, no fue nada, dice.
No fue nada, se tira, como diciendo, se tira siempre. Fuente Alba que acomoda, a ver, vamos a ver esta acción, va a ir al área de la Católica, a falta de 20 minutos para los descuentos, lo gana la UC por 2-1, pero ¿desde qué minuto juega con 10? Porque
31.
Claro, mucho tiempo con 10 jugadores la Católica. Ahora aguanta, se repliega, está todo en el área de este tiro libre que va a hacer Fuente Alba. Jason Fuente Alba se va cerrando, cuidado al punto penal, el rebote no llega a Waterman, pero sí le va a quedar a Ursi por el sector izquierdo. No, Yanedel, le pega a Yanedel, Yerko, nada, no hubo ni rebote ni nada. Se fue por línea de fondo, saque de meta y va a jugar Darío Melo del fondo para la UC.
En Unimarc, extendieron a Luca Yamil. Unimarc, el supermercado de todos.
Ahí está, prepara más cambios, más modificaciones en la Católica.
Alfred
cambios?
Canales.
¿Sí? ¿Cuántos cambios hizo hasta aquí? Son
tres cambios.
Tres cambios, claro, le queda una ventana más. Creo que lo va a apurar ahora Daniel Garnero. Y faltan 20 todavía, queda mucho Rodrigo, ¿eh?
Sí, queda partido, absolutamente.
Queda partido, ahí está la pelota de Darío Melo. Largo lanzamiento de Melo. No pasa a la mitad de la cancha, corta por allí el jugador Fuente Alba con Antonio Díaz. Antonio Díaz no llega a Sabando, reventó ese balón Gary. La pelota larga que viene, atención ahí con Montes y con San Pedri. Palavecino, jugando Palavecino para Mena. Mena que aparece, la va a poder jugar con Palavecino. No, jugó por el medio para el toro San Pedri. San Pedri atrás, atención, el cambio de frente. No, le pegó mal Gary. Le pegó mal Medel y eso genera una contra ahora de la U de Conce. Viene para Ursi. Ursi buscando a Waterman. Atención, peligro. Se viene para Menio. Ahí está Waterman. Chocaba con Farías, pide falta en ataque.
Saque de banda nomás.
Sí, sí, porque Farías queda sentido y Waterman que se enoja, porque dice que no pueden hacer rápido el lateral y que se interrumpe mucho el juego. Bueno, típica.
Un choque que va a los dos, le gana. Llega Farías, le quita la pelota.
Waterman juega mucho con los brazos abiertos, los codos.
Como todo delantero, protegiendo la pelota, pero claro, a veces se le pasa un poquito y creo que pudo pasar a golpear ahí a Faría, que se pone de pie sin problema.
Sin problema, no, ya está listo, no tiene nada. Ahí lateral, vamos, juegue, muchacho, vamos, Mario Salvo. Impóngase, árbitro. Ahí está el balón de Esteban Páez con ese lanzamiento de mano, a ver la fuerza de mano del juvenil. 17 años, vamos a ver, Páez. Viste en el área, porque ahí está Waterman, está Fuente Alba. No fue bueno el lateral. Saca la defensa sin problemas ahí con Daniel González. Recupera el cuadro del Campanil. Se enredaron un poquito en la salida. Saca Faría de cabeza. Le va a quedar ayer con Latino Yanedel al zurdo. Hoy Yanedel jugando para Sabando, la dejó pasar inteligentemente con Antonio Díaz. Marca firme ahí de Cerezo. Qué bien Cerezo. Lo saca bien con el cuerpo. Responde ahí con Clemente Monte. No la sacó rápido y la perdió. Recupera Ogás. Ahí está Ogás. Creo que para mí le da de atrás Cerezo. Dice que no el árbitro. Dice que no el árbitro. Y entonces es lateral para la Católica en el sector defensivo, al propio Bernardo Cerezo.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
28 en el digital, segundo tiempo, 2 Católica. Goles de Palavecino de penal y Diego Corral, que ya no está en cancha. 1 la U de Conce, gol de Ursi y trae cambios, parece ya. Ahí está Ramos, creo que va a traer 2 cambios, ¿ah? ¿Eh? Prepara variante, viene el balón para Waterman, tiene que sacarla Daniel González, le cayó a Cerezo. Cerezo que revienta a cualquier parte. Ahí aparece Moisés, la tiene González en el círculo central. Moisés González abriendo la cancha por izquierda para Yerko Yanedel. Copa de la Liga, 73 los minutos de partido, 2 Católica, 1 la U de Conce. La pelota viene hacia arriba para Sabando. Diego Sabando giró bien, tiene cosa interesante el 29, va, la tiene que tocar más, sí, ¿eh? Ahí está el balón para Yerko Yanedel, aparece Antonio Díaz, el control larguísimo, se pierde afuera. Lateral para la Católica que está aguantando. Rodrigo, este marcador a favor.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo de Sabando ha aparecido 4 o 5 cositas bien interesantes, sobre todo cómo se desmarca cuando está de espalda. Pero claro, tiene esa parte de equipo que le falta, de conectarse más con sus compañeros. De todas maneras, lo tiene metido en el fondo a la Universidad Católica cuando todavía quedan 15 minutos y fracción. Vamos a ver si logra aguantar el aguacero el conjunto de la Católica, que por ahora con esto queda muy bien perfilado porque quedaría a un punto de Ñublense a falta todavía de dos encuentros.
Ahí está, venía Ursi, la punteaba, pero ahí aparece Faría, la saca media, recupera Yerko, la tiene Yanedel, inclina la cancha, la U de Conce, pero hasta ahora sin lastimar demasiado, ¿eh? Ahí va Ogás, Ogás buscando por la derecha otra vez para el Chico Páez, Esteban Páez que tiene que otra vez recurrir atrás para Moisés González, se está pidiendo la reta mal, se repliega mucho prácticamente ya sobre el área la Católica, aparece Retamal, Retamal abriendo para Yerko, la tiró Yanedel con la marca de Cerezo, jugando de primera, viene otra vez para Antonio Díaz, centro que rebota en Faría, le queda Monte, ahí está Chanchita para Monte, saca cualquier parte nuevamente Jimmy Martínez, los jugadores Católicos algunos se quitan la pelota rápidamente de encima, ahora hay una falta, ahora hay una falta, cuidado, entraron duro ahí a Ogás, parece Guafuente Alba,
fue Clemente,
a Jason Fuente Alba. Clemente Montes.
Clemente Montes lo empuja.
Lo empujó.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Sonido digital, 30 los minutos. Viene Ramírez, el chico Martín Ramírez, ¿ah? Ahí tiene 20 años, mira. Se va Ursi, ¿no?
Y Ursi. Se van Díaz y Ursi.
Los dos.
Ah, los dos. Extremos.
Saca los dos extremos, entonces, el técnico Leonardo Ramos, Antonio Díaz y Ursi.
Y entra Uribe.
Y va Cuevas en la Católica.
Va Cuevas. Ramírez con el número 35.
35, Uribe con la 22 ingresa.
También. Ariel Uribe. Y el Simbi Cueva.
Simbi.
Con el 15. Ahí está listo para saltar a la cancha Cristian Cuevas, pero todavía no se hace el cambio de Católica, ¿eh? Primero el tiro libre, centro de Fuente Alba, un cabezazo muy débil, directamente la encuentra sin problemas Darío Melo, tranquilidad, mostró seguridad Darío Melo, ¿eh? Mostró seguridad ahí por alguna opción en algún momento, alguna lesión, alguna suspensión de...
Respondió cuando fue requerido y además tiene un par de buenas tapadas también, ¿eh?
Mira la pelotita que le cayó a San Pedro y cabeció a cualquier parte, no hay nadie ahí. Palavecino corrió tarde, saca el portero Sangüesa. Aparece otra vez el Keno Mena, que no deja, no se proyecta, no deja la banda por nada del mundo. Ahí está defendiendo la Católica. En muchos minutos en el primer tiempo, la expulsión aquella de José Salas. Ahí está el esférico por el sector izquierdo, sale Yerko Yanedel. Ahora que se fue Antonio Díaz, vamos a ver, se tira Fuente Alba por izquierda. Viene Fuente Alba con Yerko, no, juega para Sabando. Sabando en el área, sí. Sabando que no puede. Otra vez Faría, que también ha cumplido a mi gusto un buen partido.
Y debería saltar a Palavecino, creo yo, ¿no? También cuidarlo un poquito, pensando que puede ser un... Ahí está, sí. Que puede ser el primer cambio. Pues es que podría ser el primer cambio, creo yo, también. Porque mostró un nivel aceptable, como decíamos. Y ahí otro cambio más, ¿eh?
Sale Medel, entra Alfred Canales.
Sí, cuida, digamos, estos dos potenciales jugadores que además para el desgaste que tienen ya aguantaron. Y ahí aparece entonces Alfred Canales y un aplaudido Gary Medel.
Sí, bueno, saca Medel y en todo caso para Vecino, vamos a ver si los considera como titulares o no para el partido del miércoles con Cruzeiro. Porque Cuevas también podría ser titular, ¿no? Entonces ahí hay que ver.
Yo creo que es Cuevas.
Sí, Cuevas es realmente titular.
Pero digo, puede ser una opción de primer cambio para la vecina. Si es que no entra. Claro. Siempre está considerado, digamos, ahí como alternativa.
Bueno, va regulando entonces, minuto 77, Daniel Garnero para lo que se viene una semana y un mes súper exigente, claro. Esteban Páez con el esférico en campo de la Católica, jugando arriba, Sabando que se inclina más por la derecha ahora, no puede Ramírez, es el que va más ahora en punta, vi con Waterman. Vamos a ver si da resultado esta variante que trajo Leonardo Ramos hace un par de minutos. Esférico atrás nuevamente para el cuadro del Campanil, minuto 78, 2 Católica, 1 la U de Conce.
En Unimark, entendieron a Luca y a Mil. Unimark, el supermercado de todos.
Yerko Yanedel jugando para Ogás, ahí tiene que retroceder un par de metros, recuperar el balón y ir para hacia arriba. Ahí está buscando nuevamente el cuadro del Campanil con David Retamal. Se va abriendo nuevamente Yerko Yanedel. Primero pasa por Fuente Alba, bien recostado por el sector izquierdo. Va Fuente Alba, le muestra el balón a Canales. Ahí va a Montes, perdón, Clemente Montes, la paró y no, ahí lo ganó bien Montes, ganó bien la posición, paradito. Juega para Jimmy Martínez, revienta el balón, Faría buscando arriba a San Pedri, adelantado. Está difícil para San Pedro en este tipo de partidos, lo dejaron muy solo Rodrigo, ¿eh?
Sí, porque está ocupando el lugar de Rosell, que claro, es rápido, es ágil y tiene gana. Claro, San Pedro, no digo que se esté cuidando, pero una cancha resbaladiza además. Igual sigue con la línea de cuatro, tampoco que se fue para arriba la U de Conce, no la tiene fácil esto.
Yo no recuerdo una jugada de ataque de Católica en el segundo tiempo.
Desde que entraron Monte y San Pedro ninguna.
Ninguna. No, claro. Ahí está Farías.
Tiro libre nomás de Palavecino.
El tiro libre para Palavecino, sí, lo único. La jugada, balón parado, nada más. Ahí está Moisés González. Va la pelota para el Campanil, que trata de buscar el empate. Desesperadamente este resultado lo deja fuera de la Copa y la Liga Centro. El control de Cerezo a media. Ahí está Cerezo, va a reventar. Revienta Seferico buscando a Monte. La para bien, la mató bien Clemente Monte. Ahora mete la diagonal por el medio, la regaló. La regaló Clemente Monte. Una de más siempre, Clemente Monte. Aparece Ariel Uribe. Ahí está Uribe. Jugador que trata de buscar la recuperación después del descenso. La temporada pasada fue malísima para él, la Unión Española. Ahí está jugando otra vez el cuadro del Campanil, buscando a Zabando por el sector derecho. Por él venía Páez, tiene que otra vez buscarlo con Uribe. Trata de combinar bien la acción. Ahí está, aparece Ariel Uribe. Ariel Uribe que va 2-3 en la marca. Tiene que jugarla rápido por la derecha, centro de Páez, por bajo un rebote. Vamos a ver, tiro de esquina. Tiro de rincón para la Universidad de Concepción. Va Jason Fuente Alba.
Bio Bio Deportes, cobertura total.
Ahí está Darío Melo, esos son gritos que escuchan de fondo las ambientales de la radio. Darío Melo tratando de que se despierten ahí los defensas porque se están viendo con todo. En definitiva fue Ariel Uribe, que va a lanzar desde la derecha con pierna zurda. Posibilidad en el juego aéreo de la U de Conce. Centro que va, se va cerrando. Gana Faría, de no desaparece el peligro, buscando la vez retamar. Cabezazo queda vivo en el área, en la área chica, la sacó Faría. La sacó Faría como venía. Salvó Farías otra vez al cuadro de la Católica. Viene Retamal, que bien salió la acción. Retamal entró jugando, buena. Retamal, golazo. Como Jason Fuente Alba jugando, tocando una pared, definiendo extraordinariamente. David Retamal, el marcador central, marca el empate. Minuto 81. Gol de la U de Conce, que empata el partido 2-2. David Retamal.
El primero de David Retamal en la Copa de la Liga.
Relatos del internacional Diego Osorio. Somos Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
Una patriada de Retamal del central. Cuidado, que va nuevamente la U de Conce.
Y va de la U de Conce nuevamente. Ahora quiere la victoria. Ahora quiere la victoria. Vino Ramírez, se mete en el área. Ramírez, ¿qué pasó? Penal. Ahí, penal, 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 penal. No dudó. Mario Salvo marca el punto penal. Lo bajaron al chico que entró por la derecha. Era Fuente Alba.
Fuente Alba.
Fuente Alba que entró por la derecha. No dudó Mario Salvo. Ya vamos al VAR de la Bio Bio. Carnero se le queja al cuarto árbitro. Todos los reclamos, todo. Gary Medel, Bernedo, todo. Pero Salvo ya marcó el punto penal, muchachos.
Sí, señor. Bueno, un partido que volvió con emociones. Lo que decíamos, el gol de Retamal fue notable porque él generó la jugada, la pared con Zabando, que entró muy bien, lo dejó solo y la verdad que fue un tiro inatajable para Melo. Y después viene por la derecha, aparece Fuente Alba, hace un enganche, que ahora lo tenemos. Está Cuevas, por atrás lo empuja Cuevas, ¿eh? Llega a empujarlo Cuevas por atrás. Le mete el empujón, mira, fíjate, lo saca. Y bota. Listo, penal.
Pero qué necesario. Además es el empujón de Cristian Cuevas.
Uno que recién había entrado.
Y ahora seguiría Cuevas en los últimos partidos.
No, fatal, fatal.
Y además, digamos que se supone que es un jugador de experiencia que tiene que poner el paño frío y hace todo lo mismo. Así que se puede dar vuelta el partido para la U de Conce, que si lo pasa a ganar nuevamente, ojo, se mete en pelea.
Y mira quién va para lanzar.
El mundialista.
Sí. Waterman, que no trajo, recordemos, no trae una buena tarde. Buen mediodía, Waterman. No viene un buen partido, pero hay la posibilidad del gol a los 83 minutos.
La tercera es la vencida, Diego.
Ahí está Waterman, ¿ah? ¿Eh? Ahí está Waterman contra Darío Melo en el arco norte. Ahí está la barra del Campanil del U de Conce. Vista privilegiada para los hinchas del U de Conce, porque Waterman va a lanzar este tiro penal y va a tomar una larga carrera. Mira, 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 mira. Está buscando posición ahí el mundialista con Panamá. Ah, va a ir a verlo, ¿ah? ¿Eh? Cuidado que Mario Salvo va a ir a ver la acción al monitor.
Lo llevaron del VAR.
Pero es penal.
Yo creo que si va a ver la imagen tiene que ratificar, digamos, el penal. Porque hay un empujón de Cuevas que llega tarde contra Fuente Alba dentro del área y eso es penal. Ahora, si tiene otra otra interpretación.
Se le ven los brazos a Cueva extendiéndolos.
En ningún momento mira la pelota. Mira, si lo mira el jugador, pum, no llega y lo empuja.
Pero es una,
es un penal tonto.
Sí, absolutamente
evitable, pero lo empuja y lo saca.
Lo llama, ¿quién está en cargo del VAR?
Sadi.
Ah, Sadi, claro.
Sadi.
Sí.
Se derrumba, dice.
A ver, Lupin.
No.
No sé por qué lo llaman, ¿eh? Sí, es muy claro la acción de penal.
Pero estamos todos de acuerdo que es penal, ¿no?
Sí,
por supuesto. Yo creo que esa es la toma. Esa es la mejor toma para cobrar el penal.
Que es penal, claro.
Es una tontera. De hecho, también hay una imagen de Cueva que no puede creer. Pero llega tarde, se la mueve la pelota, lo empuja, listo. Adentro. No sé qué tanto están analizando como
sí.
Es. A ver. Ahí sale del VAR.
Si no lo cobran en sus papeles.
Pues lo digo. Después salvo. A ver qué dice.
Luego de la revisión, el jugador defensor comete una imprudencia. Mantengo la decisión de campo, penal.
Correcto. Sí, yo creo que esto estuvo totalmente de más.
Sí, estoy contigo. Era demasiado claro,
¿no? Era demasiado claro. De hecho, Mario Salvo se quejan desde la banca de Católica, pero no
por eso, por quejarse.
Claro, sí. Sí.
Y bueno, Fuente Alba le está peleando la pelota a Waterman ahí en el penal, ¿eh?
En dos minutos cambió todo esto.
Así es.
El empate de Retamal y ahora la posibilidad a través del penal. A través del penal que va a lanzar Cecilio Waterman. Arco Norte, señoras y señores, amigos del fútbol, amigos de la BioBio Deportes, Copa de la Liga.
86 minutos, ¿eh?
De ahí puede patear cualquiera. Está fuera del área Waterman.
Claro.
Cualquiera podría.
Pero mira la larga carrera que toma Waterman, está en la media luna del área. Larga carrera. Aplaude, eso es, ese es Darío Melo. Se escucha como aplaude ahí. Su guate ahí. Va la orden de Mario Salvo. Va Waterman. Llega Cecilio. Waterman. ¡Atajó Melo! ¡Atajó Melo! ¡Atajó Darío Melo! ¡Atajó Darío Melo! No lo puede querer el mundialista panameño. Tiene una tarde fatal. Acaba de errar el penal, o mejor dicho, Darío Melo acaba de contenerlo,
sí,
Rodríguez.
Se lo atajó muy bien Darío Melo. Bueno, fue a media altura, fuerte, muy fuerte, pero a media altura, hacia la derecha de Melo, que voló hacia allá Melo. Y no hay inconvenientes, hay córner para la Católica.
Yo creo que debe estar viendo a ver si Melo tenía las dos piernas.
Claro, sí, empezamos con la historia de zanahoria. A ver.
La de zanahoria.
No, está bien.
Sí.
La pierna izquierda sobre la línea.
La izquierda me parece que está sobre la línea. Yo creo que no hay duda.
Claro,
que
sí, con eso, ¿eh?
Ahí estamos, mira. Está
sí, está la
pierna. Maestro.
Es el séptimo tiro de esquina de la UDECONS.
Tiro de esquina para la UDECONS, el campanil.
El jugador y defensor que rechaza, invade antes que jugador, atacante patee.
Ah, se repite.
El penal se repite.
Pero claro, se repite.
Invasión.
Pero no por lo que estábamos viendo, que era lo de Darío Melo, sino porque hay invasión del defensa de la Católica. Claro, no lo vi, ¿eh? ¿Quién fue el defensa que invadió?
Sí, digamos sabe. Que el director está bastante mal hoy día de la transmisión. Sí. Pero sí, efectivamente, porque estábamos dando lo de Melo, está impecable, pero entra un jugador antes. No, a ver, haber sido Cueva.
A ver quién es.
Por ahora nadie. Y ahí acá, el de acá. Hay dos que entran, creo que juega uno, ¿eh? Hay tres jugadores de la Católica que entran a la liga.
Cerezo. Cerezo es uno.
Es más, amarilla.
Amarilla para San Pedro.
Por reclamo.
Ah, el penal se repite.
¿Se repite?
Sí, por la invasión.
¿Qué vamos a hacer? ¿La del otro día de Carlos Vinicio con el Zanahoria Pérez?
Tendría que ser dos más.
Claro, eso tendría que ser dos más, tienes razón. Este y uno más. No, pero la UDECONS busca otra vez el penal. Sigue aplaudiendo Darío Melo, que ya le contuvo el primero. Ahí va Waterman, vuelve a repetir la acción, ¿eh? Vuelve a repetir la acción. Hacia media luna y va. Ahí la orden de Mario Salvo. Va el panameño, otra vez se repite. Otra vez lanza Cecilio. Y otra vez atajó Melo. Otra vez atajó Melo, no lo puede creer. Se tapa con su camiseta la cara. Cecilio Waterman, esta vez fue a la izquierda Darío Melo. La gran zanahoria, Pires, del otro día, Rodrigo.
No, tremendo, pero tremenda la tajada de Melo, ¿eh? Porque voló hacia la izquierda, iba otra vez fuerte, me parece que bastante bien colocada esa pelota, y aparece Melo y la saca prácticamente, no, realmente espectacular, ¿eh?
Se queda con la pelota.
Se queda con la pelota y evita entonces que pase a ganar la UDECONS, y con esto sigue firme en la pelea para pelear el primer lugar la Católica, toda de Melo, que para mí lejos es la figura del partido.
Sí, bueno, yo dije la gran zanahoria atajó. Tres en rigor, le faltó uno más, pero muy parecida a la acción del otro día de la Cisterna del partido Palestino Gremio de Porto Alegre. Darío Melo, figuraza del partido, Rodrigo.
Tremendo, tremendo. Sí, yo lo decía, para mí ya, independiente cómo termine el partido, ya para mí es la figura Melo, no solamente por el penal, ¿eh? Porque había tenido un partido bien correcto, había tenido un par de tapadas en el primer tiempo sobre todo, después cada vez que recurrió no tuvo nada que hacer en los goles y ahora salvó a la Católica con esta tapadón, fueron dos, uno que se tuvo que repetir, pero realmente espectacular la figura de Darío Melo, queda todavía partido, ¿eh?
Sí, queda partido, va la Udeconce otra vez, y va la Udeconce, viene Uribe, Uribe jugando para Zapando, Diego Zapando buscando ayer con Yanedel en el área, centro atrás. Aparece y se queja Cueva, desesperado ahí con, porque dice se tira Cristian Cueva, que está, cuidado, desenfrenado, incontrolable, está hecho un demonio. Ahí está Darío Melo dándole motivación a sus compañeros porque está grandadísimo, imagínense ustedes, en la figura del partido, hasta juegos penales. Mira, Jimmy Martínez le toca la cabeza diciendo vamos, 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 pela. Extraordinario en el día de hoy. Ahí está, minuto 90. ¿Cuánto más se va a jugar este Roa? Ya se lo contamos porque hay un tiro de esquina corto buscando el canelé nuevamente ahí para Jason Fuente Alba. Oye, el pase hacia atrás. Tuvo suerte, venía Upa. María Clemente Montes. Otra María. ¿Cuántas María tenemos en el partido? Mario Salvo repartió de lo lindo hasta Roja. Tuvimos de todo en el encuentro 2-2.
7 minutos.
7 más.
Sí, señor. Oh. Todavía queda un partido completo, ¿eh?
Sí, mini partido de 7 minutos, todo puede ocurrir. Mira, tarde.
Un tiro libre de mucho peligro, ¿eh? Para la Udeconce después de una otra falta más de Clemente Montes.
Diego, contando la segunda tarjeta de Salas, son 11 las tarjetas amarillas que ha mostrado el árbitro.
Bastante. Ahí está Fuente Alba y Uribe. Fuente Alba y Uribe, 2 en la barrera. Coloca Darío Melo para cubrir ese palo derecho. Se recuesta más sobre la izquierda, pero esto parece o pareciera que vendrá en forma de centro. Veremos, ¿eh?
Creo que le pega al arco Fuente Alba.
Fuente Alba al arco, dice tú. Vamos a ver.
Se fue Uribe.
De hecho, se va Uribe. Queda solamente Fuente Alba para el lanzar de derecha. Waterman endemoniado. Endemoniado, pero Fuente Alba dice: no le pego el arco nomás, le voy por bajo. Pero un tirito. ¡Ay, qué destrucción!
Con la pantufla le pegó.
Sí, horrible. Esperamos otra cosa, Jason Fuente. Le da bien a la Católica, ¿eh? Que quiere ir a ganarlo. Cuidado ahora. ¡Cueva! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que te corre Ogas! ¡Cueva que se va! ¡Cueva! ¡Falta, falta, falta! Y tarjeta para Ogas. Tarjeta para Brian Ogas. Clarísima la infracción ahí del ex hombre de Cobreloa. Tiro libre para la Católica. Y ahora va a ir al área la Cato, ¿eh? Buscar el cabezazo y tratar de ganar el partido. No descuento.
El precio justo y todo de stock técnico están en Construmar.
No estamos en el Claro Arena.
No, Renacio. Público de... ¡Claro! Mira, mira, la gente de Católica. ¡Dame sonido ambiente, Franquito! Dale, Cato, y dale, Cato. Y van al área. Y van al área a buscar el triunfo. Lo de Católica jugando con un hombre menos de los 30 del primer tiempo. Atención. Entra el tiro libre. Centro que va a caer de Canales. Sacó Waterman, al menos una buena que hizo el panameño. Otra meditación buscando ahí a San Pedro que cae en el área. La pelota la domina el portero Sangüesa, la saca bien largo, buscando el triunfo. Ya lo descuento ahora en el campanil de ida y vuelta. Se hizo lindo el partido. Ahí se viene la atención Fuente Alba. Arre abajo, muy bien Daniel González. Y Seférico está fuera, lateral. Lateral blanco para el cuadro del campanil.
Pinturas Blanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.blancochile.com.
Insiste por el sector derecho, aparece. Falta, Cueva, ahí está rezongando los manotazos con el árbitro. ¿Está molestado Cuevas? No, no.
No, no.
No, al final no lo amonestaron, pero está muy nervioso.
De hecho, en la jugada del penal el amonestado fue San Pedri.
Te digo algo, si me apuro un poco, yo creo que en el segundo penal de Waterman había también invasión del jugador Católico.
Pero la diferencia es que Darío Melo se queda con la pelota.
Ah, claro. Eso sí, la diferencia es. Señoras y señores, 93 de 97, entretenido, partido de la Copa de la Liga. Este empate no le sirve a la Udeconce, no queda eliminado, ¿no?
Está eliminado.
Está eliminado. Sí.
Tampoco le sirve mucho a la Católica, digámoslo, ¿eh?
Pero al menos tiene la posibilidad de enfrentar de local a Newell's.
Claro, ahí hay Adrián, pero después les queda un partido más.
Después queda un partido. Sí. Va sabando, juega para Waterman, divide ese esférico, sacó bien Daniel González. Fuerte balón afuera del ex hombre de Wanderers. Y hay lateral en la zona media, juega rápido Yerko Yanedel. Entrega ese balón para Retamar jugando para Moisés. Ahí está González. Moisés González tomó la aranza, va hacia adelante con él el chico Páez. Moisés González manda el centro, venía para Waterman primero. Surge bien otra vez Daniel González, que completa un buen partido también en la posición de segundo central. Esférico para Monte. Y si le gusta Monte, ahora sí, este es el momento. Monte la lanzó rápido. Ahí la va a correr en todo caso, ahí a dividir ese balón. Con pelota y todo se va para afuera Diego Zapando, lateral para la Católica. A este partido, le quedan 3 minutos por jugar.
En Unimarc extendieron a Luca y a Mil. Unimarc, el supermercado de todos.
Bernardo Cerezo, la gente de la Católica que canta, canta como si fuera un triunfo.
Mira, llega a 7 puntos, tiene que jugar con Ñublense, ¿no es cierto lo que decíamos? Podría, si le gana, llega a 10. Y cierra con Cobresal la Católica en Claro Arena y cierra Ñublense con la U de Conce en Chillán.
Los dos eliminados.
6 de junio, así que está muy cerrado este grupo Independiente. Ahora, con una victoria de la Católica, la verdad que bastante bien posicionado, considerando que si le gana a Ñublense lo pasa y después depende de sí mismo.
Entiendo que si empatan en posiciones, diferencia de gol, ¿no?
Sí, señor.
El primer criterio, sí, son muchos los criterios.
Ahí está, bueno, sí, claro. La pregunta viene
la
de
la diferencia
Boca.
Ahora es de a favor de Ñublense.
Papá.
5 más 2.
Ahí te iba, la tiene Páez. Páez que va, cae, nada, Páez muy livianito, perdió el balón, lo recupera el Chueco Mena. Mena por el medio, la regaló ahora para Fuente Alba, imprecisiones en el final del partido. La pelota la tiene el Campanil por el medio. Jason Fuente Alba, Fuente Alba que quiere meter un túnel ahí, imposible, con Jimmy Martínez. Ahí está Jimmy Martínez, a ver el toro, no, se entretuvo mucho Jimmy, la perdió también. Yo creo que hay más de uno que ya está muerto, ¿eh? Liquidado físicamente. Estamos...
Cancha pesada también.
Sí, además, mucha lluvia, campo pesado, y aparece Uribe, que este está más fresquito que varios. Aparece ahí Ariel Uribe, toca para Yerko, otra vez para el chico Ramírez, le pega Martín Ramírez, hay un rebote en Jimmy Martínez, lateral, lateral para el cuadro de la Universidad de Concepción, 1 minuto y medio por jugar.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Ahí está el balón nuevamente para Moisés González, una de las últimas cargas, ¿eh? Puede ser uno de los últimos ataques de la Universidad de Concepción. Balón para Páez, Páez por bajo. Moisés González en el área, Moisés le pegó, pero le dio un tiro, le dio un pase al portero Melo. Gracias, dice Darío. Gracias, dice Melo, que creo que va a ser elegido figura del partido, no cabe duda, Rodrigo.
Para mí la figura. Para mí la figura de este partido, no solo por los penales, sino por la actuación que tuvo durante todo el partido.
Biobío Deportes, la red más grande de Chile.
Atención, que viene Sabando, que viene Sabando. Sabando quiere hacerla personal González, pero aparece Farías. Buen quite Farías también. Bien, los dos centrales de la Católica han jugado buen partido, tanto Farías como González. Va Agustín Farías. Ahí está tratando de acumular 1-2 en la marca, cuidarla y tocarla para Mena. Mena por bajo. Juega ese balón el cuadro cruzado. La van a tocar para Darío Melo. Juega con el pie, quedan segundos para el final. Abre la cancha por la derecha para Bernardo Cerezo. 2-2 el partido. Se termina, va a ser eso. El último ataque para la Cato, a ver ser eso. No fue bueno el pase para el jugador Montes, quedó corto en el rigor. Y va la pelota ahora para el cuadro del Campanil. Buscaba la Ramírez, pero la pelota antes pega en Jimmy Martínez. Nuevamente aparece Yerko Canedel. El balón por el medio, se va a terminar. Le queda Uribe, ya estamos a segundo. Quedará tiempo para un ataque más del cuadro penquista. Ahí está el balón para Páez. Páez abriendo la pelota por la derecha. Ahí se viene con el chico Ramírez. Ahí aparece Ramírez. La... No, se la toca atrás. Termina, si lo toca atrás termina. Cuando mire el cronómetro, el árbitro lo termina. ¡Pitazo! ¡Final! Terminó. Este roba Rebolledo. Reparten puntos. Queda eliminado la U de Conce, que abrió el marcador con Agustín Ursi. Empataba Matías para vecino de penal en el primer tiempo. Diego Corral aumentaba diferencia. Con uno menos jugaba la Católica, la expulsión de José Salas. Y a los 36 del segundo periodo lo iguala David Retamal. No le alcanza el Campanil. Sigue en carrera la Copa de la Liga, la Universidad Católica.
Este ha sido el relato de El Internacional Diego Osorio. Biobío Deportes, la red más grande de Chile.
2:28 lo gana entonces nadie. La Católica empata con la Universidad de Concepción, queda fuera la U de Conce. La Católica tiene que pelear con Ñublense, su opción en este grupo. Nosotros nos vamos ahora al radiograma y a continuación recuerde usted que en la tarde vamos a estar con el partido de Colo-Colo, el pendiente para ver si se mete en la cima de la tabla del torneo nacional.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Che, 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 LA, la, che, la, ya
llegó el gran charazo, Unimark. Pack cerveza Royal Gerlager, 24 latas por 350 cc, 13.990 pesos. Sobre costilla, asado carnicero, guachalomo, bastero, posto, punta, paleta, excluye premium, 8.290 pesos el kilo. Stock Royal Guard, 60.000 packs. Stock parrilleros, 30.000 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 3 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. La pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bio Bio Deportes fue una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Bio en todo Chile. Tu voz es importante.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Solo por este mes, Photon G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
En la U Academia no educamos personas automatizadas, sino mentes curiosas, porque pusimos lo humano en el centro de la educación, formando profesionales que cambian la sociedad. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en academia.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
En Bio Bio te escuchamos. Tu voz es importante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Evacúan el puerto de San Antonio debido a un accidente por derrame de sustancias tóxicas. Personal de bomberos tuvo que llegar al lugar. Se trata de peridóxido de hidrógeno, un químico que es altamente corrosivo y puede provocar irritaciones y quemaduras en el cuerpo. Un incendio estructural en un edificio mixto del centro de Valparaíso dejó a 3 personas rescatadas en un amplio operativo y a una mujer trasladada al Hospital Carlos Van Buren. La emergencia se declaró pasada las 6:30 horas en la calle Independencia con Edwards, donde el fuego afectó el cuarto piso de una propiedad con comercio y uso residencial. El Consejo Municipal de Quillota aprobó la exposición pública del anteproyecto del nuevo plan regulador comunal. La propuesta definirá las futuras zonas urbanas, usos de suelos, áreas verdes y vialidades de la comuna en un proceso que no se actualizaba desde la década de los 60. ENAP denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades internas en las cifras del plan de descontaminación en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. La estatal detectó inconsistencias en las cifras reportadas por la refinería Aconcagua e informó a la Superintendencia del Medio Ambiente. El memorable Bar Andino cerró definitivamente sus puertas tras 76 años de historia en la comuna de Viña del Mar. El tradicional recinto tuvo su última jornada de atención este sábado 2 de mayo, luego de un fallido proceso de regularización administrativa que se extendió por años.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Dos de la tarde, 34 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de Radiograma Mediodía. Saludamos de inmediato a quienes nos sintonizan por el 94.5 en Valparaíso y Viña del Mar y la 93.5 en el Valle de Casablanca. Y también a quienes nos siguen y se informan a través de nuestra página biobiochile.cl. Nuestro número de contacto es el más 56 32 3 2 3 5 7 7 0 0. Reiteramos, más 56 32 2 3 5 7 0 0. Les reiteramos que allí nos pueden enviar registros audiovisuales de cualquier evento noticioso que vaya ocurriendo durante el transcurso de esta tarde. A partir de este momento les ofrecemos información independiente de la región de Valparaíso. Este sábado fue evacuado el puerto de San Antonio luego de que se produjera un accidente por derrame de sustancias tóxicas. Se trata de peróxido de hidrógeno, un químico altamente corrosivo. Al lugar llegó equipo de bomberos luego de que un container cayera en el muelle y ocasionara la fuga del contenido, que puede llegar a causar quemaduras e irritaciones en la piel. Diego Carmona nos cuenta los detalles.
Durante este sábado se activaron las alarmas en el puerto de San Antonio luego de que un contenedor cayera desde una grúa hasta la superficie, produciendo una fuga de peróxido de hidrógeno, un material químico de uso industrial altamente corrosivo. Es por ello que, debido a la magnitud del incidente, se activaron los protocolos de seguridad que permitieron la evacuación de 187 personas del lugar, quienes pasaron por una posterior revisión médica para monitorear posibles efectos debido a la exposición a vapores químicos. Al lugar llegaron equipos de bomberos de San Antonio y Melipilla, que lograron junto con el personal del Terminal Internacional de San Antonio estabilizar la propagación del contenido a través de labores de limpieza, dilución y contención. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, destacó el trabajo del personal de bomberos en colaboración con equipos del puerto, quienes lograron girar el contenedor para evitar un mayor derrame, lo que permitió una operación sin mayores incidentes.
Se destaca el trabajo colaborativo y de acción rápida para que la emergencia ocurrida en el puerto de San Antonio no pasara a mayores y tuviésemos el resultado al día de hoy sin lesionados en el lugar, que eso es lo que más nos importa finalmente.
Por su parte, Luis Salamanca, prevencionista de riesgos, detalló los riesgos que puede producir la exposición ante este tipo de químicos, haciendo un llamado a la precaución ante este tipo de situaciones.
Este peróxido es altamente tóxico y también es reactivo, es decir, es inestable. Puede, por cambio de estado de la materia, de líquido a gaseoso, puede mezclarse con el aire. Por lo tanto, la emergencia química es lo más importante. No acercarse, cerrar puertas y ventanas, y si es de una zona industrial, evidentemente no ir a curosear.
Por su parte, las operaciones de limpieza y contención se dieron por concluidas durante la madrugada, donde no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, se continuarán realizando evaluaciones técnicas para determinar las causas que produjeron la caída del contenedor.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
2 de la tarde, 38 minutos.
A A no más de 3 meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las tensiones internas y los errores comunicacionales han instalado cuestionamientos sobre la conducción política del Ejecutivo. En ese escenario, las críticas han comenzado a concentrarse en el denominado segundo piso de la Moneda, apuntando como un factor clave en las descoordinaciones entre ministros y en la falta de una línea clara de acción. Desde distintos sectores, incluso dentro del oficialismo, advirtieron que el diseño de asesorías no ha logrado ordenar el gabinete, generando roces entre carteras y decisiones que no siempre se alinean con las prioridades del gobierno. Más detalles nos cuenta Josefa Escamaro.
53 días lleva en pie el gobierno de José Antonio Kast, esto en medio de un proceso que no ha estado exento de tensiones dentro del propio oficialismo. El alza de los combustibles, el tan polémico estado en quiebra que terminó siendo oficiado por la Contraloría y una serie de polémicas que siguen incomodando en Palacio. Pero sin duda, el flanco terminó de abrirse esta semana a raíz de las descoordinaciones entre asesores del denominado segundo piso de la Moneda y ministros del propio gabinete. De hecho, desde la propia casa política de Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a poner orden, mensaje al que se sumaron distintos bloques que ya habían manifestado distancia con las decisiones del gobierno. Al respecto, la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell, afirmó que evidentemente existe una descoordinación interna en el Ejecutivo.
Yo creo que ha sido bastante evidente, no lo digo solamente yo, lo dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, al señalar que se requiere mayor coordinación del segundo piso, y al parecer era el coordinador del segundo piso el que estaba a cargo de eso con los ministros, pero entiendo que también está la voluntad de parte del gobierno de perfeccionar.
Un llamado al que se sumaron desde la UDI, el diputado Omar Sabat señaló que en este momento lo más importante es cuidar la imagen presidencial.
Pero sabemos que las demandas de la ciudadanía deben cumplirse y para eso es fundamental mejorar varios aspectos, entre ellos el comunicacional.
El oficio a Contraloría por el estado en quiebra se posicionó como una de las batallas ganadas en la oposición, quienes denunciaron el error comunicacional con el ente fiscalizador. En la línea, la diputada socialista Carolina Cucumides afirmó que en este gobierno los ministros no han tenido un peso de decisión real.
Y decirle al segundo piso, al presidente y en particular también al ministro Quiroz, quien que está llevando a cabo esta política, que las planillas Excel son un segundo derivada, que lo importante real son las familias chilenas y el foco hay que ponerlo en que todas las familias chilenas puedan salir adelante.
En la mira de esta primera gran crisis del diseño político del gobierno se encuentra el jefe de asesores del segundo piso, el ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval. En la conformación inicial, la línea del Ejecutivo debía sostenerse en un equipo de asesores fuerte, capaz de apoyar directamente el trabajo de los ministros. Sin embargo, solo suman y siguen las críticas desde el propio oficialismo, en donde llaman al presidente José Antonio Kast a tomar las riendas de su administración.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Dos de la tarde, 41 minutos.
3 personas fueron rescatadas desde los pisos superiores de una edificación mixta afectada por un incendio estructural declarado la tarde de este sábado en calle Independencia con Edwards, en pleno centro de Valparaíso. La emergencia comenzó pasada las 18:30 horas en un inmueble de 4 pisos con locales comerciales en el primer nivel y uso residencial en los pisos superiores. Debido a las características de construcción y al riesgo de propagación, Bomberos escaló el procedimiento y desplegó 12 compañías con cerca de 120 voluntarios. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, explicó que el fuego se concentró principalmente en el 4º piso y que los primeros equipos realizaron labores de búsqueda y rescate al interior del recinto.
Se despachó para Bomberos Valparaíso alrededor de pasadas las 18:30 horas aproximadamente en la calle Independencia con Edward, la cual por la naturaleza de la edificación que se estaba viendo comprometida, escaló un nivel, o sea, se dio el incendio por declarado, saliendo una totalidad de 12 compañías en total.
Entre las personas evacuadas se encuentra una adulta mayor rescatada desde el 3er piso, además de otras 2 personas adultas. Una de ellas presentó problemas de asfixia producto de las condiciones de humo y fue atendida por los equipos de emergencia. Desde Carabineros, el mayor Guido Clese, comisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, informó que una mujer de 47 años fue trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren con quemaduras de gravedad. Además, señaló que un bombero fue atendido por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia en el lugar, mientras Bomberos reportó 2 voluntarios evaluados por sobreesfuerzo.
A las 18 horas, Carabineros se constituyó acá en calle Independencia 1722, verificando un incendio. Paralelamente, bomberos llegan al lugar, tratándose de una residencial que se encuentra arriba del local Preunit. A medida que fueron desarrollándose los hechos, se registró una persona lesionada.
Bomberos informó que la búsqueda primaria no arrojó antecedentes de personas desaparecidas o atrapadas al interior del inmueble. Tras la contención de la emergencia, el Departamento de Investigación de Incendios deberá establecer el origen y causa del fuego a la espera de evaluaciones, de eventuales evaluaciones, instrucciones del fiscal de turno.
Dos de la tarde, 44 minutos.
El Consejo Municipal de Quillota aprobaron el inicio de la exposición pública del anteproyecto del nuevo Plan Regulador Comunal, instrumento que busca ordenar el desarrollo urbano de la comuna durante los próximos años, el cual no se actualizaba desde la década de los 60. La medida permitirá que la comunidad conozca la propuesta, revise sus antecedentes técnicos y formule observaciones fundadas, las que deberán ser analizadas y respondidas por el municipio antes de que el documento avance a su aprobación definitiva. El proceso se enmarca en lo establecido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y contempla la revisión de nuevos límites urbanos, zonificaciones, áreas verdes, vialidad y uso de suelos residenciales, comerciales, industriales y de servicio. El alcalde de Quillota, Luis Mella, calificó la aprobación como un hito histórico para la comuna, considerando que se trata de un proceso esperado por años. Así lo precisó el jefe comunal.
Sí, hoy día es un día importantísimo para Quillota porque damos un paso fundamental en la materialización del nuevo plan regulador de Quillota. Llevamos muchos años en esto y la aprobación unánime del Consejo para iniciar el proceso de publicación de lo que es la propuesta del nuevo regulador.
En esa línea, el profesional del equipo técnico municipal, Francisco Ramírez, explicó que la exposición pública permitirá a la comunidad revisar los principales componentes del instrumento, entre ellos las nuevas zonas, calles, áreas verdes y condiciones para futuros proyectos.
La comunidad pueda revisar los antecedentes, revisar toda la documentación y observarla. En el caso que tenga comentarios, lo puede escribir. Pero lo más importante es que cualquier información o cualquier observación que se genere, para que nosotros las podamos acoger o revisar, tiene que ser fundada.
La Casa Consistorial aclaró que el plan regulador no implica expropiaciones directas, sino que fija normas para futuras obras o modificaciones. Tras su exposición pública, deberá revisar las condiciones, revisar las observaciones recibidas, presentar nuevamente el documento al Consejo Municipal para continuar su tramitación ante la Seremi de Vivienda, el Gobierno Regional y la Contraloría, antes de su eventual entrada en vigencia.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 14 minutos para las 3 de la tarde.
Tras la renuncia colectiva de integrantes de la Comisión de Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo Pedro Nato como director ejecutivo. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que se referirán a la polémica renuncia de funcionarios cuando asuma el nuevo director. Los detalles con Valentina Obreque.
Tras la renuncia de 4 integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo de la Universidad Católica, Pedro Nato, como nuevo director ejecutivo. La instancia creada durante la administración del expresidente Gabriel Boric quedó finalmente compuesta por 3 integrantes tras la salida colectiva de funcionarios este jueves. Desde el Ministerio de Justicia apuntaron a problemas de funcionamiento interno, motivando la reformulación del trabajo de la comisión. Según fuentes de Palacio, tras 7 meses de funcionamiento se alcanzaron 233 testimonios a nivel nacional, de un esperado de 700.000, equivalente a menos de una escucha mensual por profesional. Bajo este escenario se planteó que una eventual continuidad del trabajo debía realizarse bajo un esquema distinto, pensando incluso en no retribuir económicamente a parte de sus integrantes, contexto en el cual 4 de los 7 comisionados pusieron sus cargos a disposición y concretaron su renuncia. En conversación con la radio, la ahora expresidenta Soledad Larraín apuntó a una falta de entendimiento con la cartera dirigida por Fernando Rabaf.
Que yo sé que el ministerio ha levantado el tema de que fueron muy pocos testimonios. La debilitó seriamente porque significó disminuir a la mitad los profesionales que teníamos a lo largo de todo el país. Hubo bastante diálogo donde nos plantearon una propuesta que nosotros tuvimos absolutamente en desacuerdo.
Respaldando esa versión, el también excomisionado Matías Marchant enfatizó que evaluar el trabajo de la instancia bajo criterios de rendimiento es inapropiado, considerando el carácter ético y de reparación del proceso.
Entonces, señalar que esto se debe a una mala evaluación desde el punto de vista del funcionamiento administrativo y no tener en consideración los elementos éticos, políticos que se juegan, el subsecretario o el ministro, no consideraron a la hora de hacer la evaluación de la comisión.
Una discusión que también se trasladó al Congreso. Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez respaldó al gobierno y aseguró que pese a la renuncia colectiva, la comisión podrá seguir funcionando con normalidad.
En ningún caso se pone en peligro el funcionamiento de esta comisión, que es de toda relevancia. En ese sentido es la convicción del gobierno del presidente Kast y que la compartimos, por supuesto, desde el Partido Republicano, que tiene que conformarse un nuevo equipo que permita seguir avanzando.
Consultados por la radio, desde el Ministerio de Justicia descartaron referirse públicamente a la controversia. Dentro de sus próximos pasos estará esperar a que asuma el nuevo director para poder sostener las primeras reuniones esta semana.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 3 de la tarde.
La Empresa Nacional del Petróleo denunció ante Fiscalía Regional de Valparaíso posibles irregularidades en la información del plan de descontaminación que rige en Concón, Quintero y Puchuncaví. Esta situación generó críticas desde organizaciones sociales y autoridades locales, quienes cuestionaron la falta de transparencia y el impacto en la salud de la población. Más detalles nos cuenta Gloria Bahamondes.
La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades en la entrega de información relacionada con el Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica en Concón, Quintero y Puchuncaví, luego de detectar inconsistencias en cifras reportadas por su refinería Concagua. Lo anterior habría indicado cumplimiento de los límites de contaminantes exigidos, pero que internamente no coincidirían con los datos reales, motivo por el cual la estatal inició una investigación interna y puso los antecedentes a disposición de la justicia y de la Superintendencia del Medio Ambiente. En esa línea, la presidenta de la Fundación Salud Digna de Quintero Puchuncaví, María Araya, criticó duramente la situación, señalando que se trata de una burla para las comunidades afectadas.
Aquí es responsable el Estado, ya que el Estado es el dueño de la empresa ENAP y debería realmente, ya a esta altura, de colocar límites. Y no solamente a la empresa ENAP, sino al cordón industrial completo. Por lo tanto, yo creo que lo único que podemos hacer es exigirle a la autoridad empiece a colocar medidas que realmente puedan ser útiles para la rebaja de contaminación en la comuna Concón, Quintero y Puchuncaví.
En la misma línea, el concejal de Quintero, Mario González, cuestionó la falta de transparencia en torno a la información ambiental, asegurando que no existen datos claros sobre la calidad del aire, del agua o del territorio, y advirtiendo que incluso desde el municipio no se ha tenido acceso completo a estos antecedentes.
Ese es un tema que el Consejo Municipal nunca ha tenido una transparencia completa. De hecho, yo como concejal exigí que a través de fondos municipales, de la Asociación de Municipalidades Quintero Puchuncaví, se puedan hacer mediciones no solamente en el aire, sino que también en nuestro mar, territorio. La verdad es que siempre se ha escondido información a la comunidad. Nadie sabe lo que estamos respirando, nadie sabe cómo está la calidad del agua.
Según lo informado por ENAP, la investigación interna continúa en curso mientras se prepara la respuesta a los requerimientos de la autoridad ambiental en un caso que podría derivar en responsabilidades administrativas o judiciales en caso de confirmar la eventual manipulación de datos.
Faltan 8 minutos para las 3 de la tarde.
El Bar Andino, recinto emblemático de Viña del Mar, cerró definitivamente sus puertas tras 76 años de funcionamiento. Esto luego de un proceso de regularización administrativa que no logró concretarse y que habría derivado en eventuales sanciones durante este fin de semana. Según informó la familia a cargo del local, la decisión fue confirmada durante la semana y este sábado 2 de mayo se realizó la última jornada de atención del tradicional bar, ubicado en la ciudad Jardín y reconocido por varias generaciones como parte de la bohemia clásica Viña Marina. Los propietarios del Bar Andino informaron en redes sociales su cierre definitivo, tras años de intentos fallidos por regularizar documentación requerida por la Dirección de Obras Municipales de la Viña del Mar, aunque aseguraron que el local mantenía vigente su autorización de funcionamiento y sus patentes. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rosas, lamentó el cierre del recinto y sostuvo que si bien el municipio debe hacer cumplir la normativa vigente, deberían existir mecanismos más flexibles para regularizar locales con valor histórico, cultural y turístico.
Lamentamos profundamente, ¿cierto?, el cierre de este bar histórico, tradicional, que contribuyó con la cultura, que contribuyó con el turismo, con el desarrollo económico, ¿cierto?, con el empleo. Claramente se ha cerrado por temas administrativos. Entendemos que el municipio debe hacer cumplir la ley, pero aquí pareciera que lo que se escribe con las manos se borra con el codo.
Por su parte, la concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz, también lamentó el cierre del Bar Andino, aunque advirtió que se deben revisar los antecedentes vinculados a patentes de alcoholes, uso de suelo y eventuales situaciones administrativas pendientes.
Lamento mucho el cierre de puertas del Bar Andino después de 76 años de historia de Viña del Mar, pero lamentablemente tenemos que ver bien qué es lo que sucedió, porque en Viña del Mar las patentes de alcoholes no son ilimitadas, existe un número máximo por comuna, así lo estipula la ley, pero sí nos importa saber y averiguar más, es por eso que vamos a solicitar un informe a permisos.
Con su última apertura este sábado 2 de mayo, el Bar Andino puso fin a 76 años de historia en Viña del Mar, mientras dirigentes del comercio local y autoridades comunales plantean la necesidad de revisar mecanismos que permitan resguardar negocios tradicionales con valor patrimonial y turístico.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 3 de la tarde.
Expertos tomaron distancia del diseño económico del Plan de Reconstrucción Nacional, advirtiendo efectos regresivos y riesgos fiscales. Dentro de las medidas cuestionadas está la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años. Los detalles con María Agramut.
El Plan de Reconstrucción Nacional, propuesto por el gobierno y orientado a impulsar la economía mediante la competitividad tributaria, ya se encuentra en discusión y será votado durante la próxima semana en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Esta mega reforma se ha transformado en un punto de amplio debate. Por un lado, ha recibido respaldo por los avances que promete y por el otro, ha generado críticas respecto de estos mismos ejes. Entre los cuestionamientos destacan la reducción de impuestos y la invariabilidad tributaria. Desde el mundo económico, las posturas han sido diversas, con múltiples observaciones a un plan que el Ejecutivo ha impulsado con fuerza desde su presentación. Una de las medidas es la exención al pago de contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda, entendida como el lugar donde residen. El economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES UDD, Carlos Smith, se refirió a esta propuesta y la calificó como una posible regresión en materia económica.
Yo creo que es un poco regresivo, por eso hay que poner ciertas reglas, quizás en eso, en términos de monto, de avalúo fiscal, de ingresos de las personas. Yo creo que algo ahí hay que compensar mucho mejor.
Otro de los aspectos que ha sido observado críticamente es el pilar del fortalecimiento del empleo formal en medio del actual escenario de desocupación. La medida central consiste en un crédito tributario para empresas que contraten o mantengan trabajadores. Al respecto, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que el principal problema es la baja focalización de la iniciativa, señalando que requiere mayor precisión.
Se necesita crear empleo formal en Chile, ¿verdad? Pero también hay que cuidar la eficiencia fiscal. Este crédito tributario entrega liquidez a la empresa, reduce el costo laboral, ya, pero es poco focalizado. Puede terminar financiando empleo que probablemente se habría mantenido igual.
En este contexto, la discusión legislativa se perfila como clave para definir el alcance real de la iniciativa, en medio de un escenario marcado por visiones contrapuestas sobre su impacto en la economía y en la reactivación del empleo.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 2 minutos para las 3 de la tarde.
Durante la madrugada, Carabineros de Cartagena logró la detención de un hombre de 27 años por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas en el sector. El hombre de 27 años fue capturado luego de un control vehicular realizado por Carabineros en la comuna, donde se incautaron armas, dinero en efectivo y distintas drogas. Los detalles con Diego Carmona.
En el marco de los controles preventivos que se han activado en Cartagena, Carabineros de la comuna logró la detención de una persona por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas en el lugar. Se trata de un hombre de 27 años que fue detenido durante la madrugada de este domingo, a quien se le incautaron 2 armas de fuego, 33 gramos de pasta base, un envoltorio de papel alusa con marihuana, casi 1 millón de pesos en efectivo y 2 teléfonos celulares, además del vehículo en donde se transportaba. El imputado registraba 3 reincidencias por delitos vinculados al tráfico de drogas y actualmente cumplió una condena con monitoreo electrónico mediante tobillera. Además, se trataría de un integrante de una banda dedicada al tráfico de drogas en el sector de San Sebastián. El mayor Emilio Mateo de Carabineros comenta más detalles sobre la detención.
Durante la madrugada del día de hoy, Carabineros de la Segunda Comisaría de Cartagena, en sus patrullajes preventivos por la comuna, logró la detención de un hombre adulto de 27 años por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y munición, como también la 20.000. Durante el procedimiento se incautaron 2 armas de fuego, municiones, droga, teléfonos y un vehículo.
En esa línea, el operativo se realizó en el marco de un mayor control policial anunciado durante las últimas semanas en la comuna, donde se registraban múltiples casos de robos y homicidios. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, comenta más al respecto.
Se logró la incautación de 2 armas de fuego, munición, dinero en efectivo, droga, teléfonos celulares y de